Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. La manera de dar vale más que lo que se da, decía Pierre Corneille. Hoy le recordamos porque el dramaturgo francés murió un 1 de octubre, como hoy. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora tranquilas, con posibles subidas suaves. En este momento el futuro del IBEX empieza a negociarse subiendo 22 puntos, son dos décimas, en los 11.896. Ahí a 100 puntos prácticamente de los 12.000 nuevamente. Vemos que los futuros de Italia están planos, los del Eurostox también, los de Londres suben dos décimas, los de París planos, los de Alemania planos. Es decir, no parece haber tensión en las bolsas europeas, a pesar de que la tensión geoestratégica con la guerra en Oriente Medio ha subido bastante durante la noche con la intervención terrestre militar que el ejército israelí ha comenzado sobre el sur del Líbano. Vamos a enfocarlo y actualizar enseguida la información, pero a analizarlo en clave geopolítica y geoeconómica con Félix Arteaga, que es investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano, hoy que además se produce el relevo en la Secretaría General de la OTAN. Y de las referencias económicas que también vamos a actualizar enseguida, hablaremos en la gran tertulia de la economía hoy con Fernando Zunzunegui, Carmen Morales y Rafael Ramiro, hasta el momento en el que abran las bolsas y los mercados, en los que también se cotiza un nuevo riesgo geoestratégico, la huelga de estimadores en toda la costa este de Estados Unidos, que pone en modo temblar a las cadenas de suministro del mundo, a las que están conectadas con Estados Unidos. También nos ocuparemos de ello en los próximos minutos esta mañana en Capital, la bolsa y la vida.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijado y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Pues nada, no había acuerdo. 77% de subida salarial pedían los estibadores, 40%, 50% como mucho daban las navieras. Así que tenemos, Miguel, ya activa una huelga que puede paralizar una docena de puertos estratégicos en la costa este de Estados Unidos.
El sindicato que lo representa ha rechazado la propuesta de la patronal y controla puertos de Houston, Baltimore o Nueva York, entre otros, que representan cerca de la mitad del transporte de carga marítima en todos los Estados Unidos. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pide tranquilidad, sobre todo a los ciudadanos.
No creemos que vaya a haber una interrupción del suministro de alimentos, pero con el tiempo, sí, si esto se prolonga, como la huelga del 77, los productos que deben llegar en barcos, como los plátanos, se verán afectados. Pero todavía tenemos abundantes alimentos procedentes de Canadá, de nuestro propio estado, de California, de México, que son las principales fuentes de alimentos para el estado de Nueva York, así que no quiero que todo el mundo se preocupe ahora por el suministro de alimentos.
El sindicato denuncia que la patronal rechaza negociar subidas salariales significativas, así como paralizar proyectos de automatización en los puertos, mientras que las empresas aseguran que el sindicato se niega a negociar con ellos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que no tiene intención de intervenir para evitar la huelga.
Mientras en Europa los Estados miembros están intensificando las negociaciones antes de votar el viernes ya los aranceles extra a las importaciones de vehículos eléctricos de China.
Que sería un voto para hacerlos definitivos, que ya se ha puesto en varias ocasiones, mientras la Comisión y el gobierno chino tratan de buscar una solución que evite el aumento de los aranceles. Fuentes comunitarias destacan que incluso si la propuesta para imponerlos sale adelante, continuarán los contactos en busca de una solución. Para que la propuesta de Bruselas prospere, deben pronunciarse a favor el 55% de los estados, que representan al 65% de la población. Pero si esa misma cantidad de estados miembros se pronuncia en contra, el paquete decaería.
Y atención a la fuerte subida de impuestos que plantea el primer ministro francés. Dice que necesita recaudar hasta 18.000 millones de euros más.
Además, según el periódico Le Parisien, busca formas de recuperar el control de las finanzas públicas del país. Para ello estudia triplicar la contribución excepcional a las rentas altas, un incremento de los impuestos a las empresas que espera recaudar unos 8.000 millones de euros, y también un aumento de las tasas sobre la electricidad. Además, retrasará dos años, a 2020 29 el objetivo de llevar el déficit presupuestario dentro del techo de la Unión Europea, que es el 3% del PIB.
Mientras que en España se ha desplomado la recaudación del impuesto a las grandes fortunas, que apareció, se anunció como temporal, ahora parece que va a ser definitivo, un 95% ha caído tras reactivar la Comunidad de Madrid su impuesto al patrimonio.
De hecho, ha pasado de unos 620 millones en 2023, año en el que entró en vigor, a 38 millones en 2024, debido a esa reactivación por parte de varias comunidades autónomas de patrimonio como Madrid, Andalucía o Galicia, ya que si existe el tributo autonómico no se paga por el estatal. Así lo explica el informe de la Intervención General de la Administración del Estado. Este impuesto afecta a los patrimonios netos de más de 3 millones de euros y, para evitar la doble imposición, los contribuyentes solo tributan por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por la comunidad autónoma.
Eso en cuanto a la economía. Vamos a analizar enseguida en clave geoestratégica en Capital Radio lo que supone esta escalada con la entrada limitada, dice Israel, en el sur del Líbano. Por cierto, que el Pentágono ha confirmado que va a desplegar miles de tropas adicionales en Oriente Medio para reforzar la seguridad.
E incluso para defender a Israel en caso de que sea necesario. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, no ha querido especificar el número de tropas, pero sí que incluye unidades de defensa aérea de combate y que se sumarán a las decenas de miles de efectivos de Estados Unidos que ya están en la zona. Pero dice que por ahora no han intervenido en nada.
Secretary Austin spoke by phone.
Dice que el secretario Austin habló por teléfono con su homólogo Israel, ministro Galán. Estados Unidos no ha participado en esta operación, no recibió avisos previos. El ministro Galán habló con el secretario Austin cuando la operación ya estaba en marcha. Esa operación se ha producido en las últimas horas y aún estamos evaluándola. No tenemos ninguna información adicional que facilitar en este momento.
Y el presidente turco Erdogan asegura que la ONU debería autorizar el uso de la fuerza para defender los ataques de Israel contra Líbano y Gaza.
Pues enseguida análisis, antes un vistazo a la agenda del martes, primer día del mes de octubre. Hola, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Vamos con el último repasito a la agenda de Tudaima Artes, en el que se publican los datos de del sector manufacturero de septiembre en Europa y en Estados Unidos, aunque una de las referencias más importantes será el IPC de la zona euro, que podría moderarse y quedar por debajo del 2%. El Tesoro español subasta letras a 6 y 12 meses y Alemania emite deuda a 5 años. En España se publican las matriculaciones de coches de septiembre y datos de compraventas de viviendas. De Estados Unidos llegan los gastos de construcción, el índice ISM manufacturero, la encuesta Holtz de ofertas de empleo y hablarán varios miembros de la FED. Luis Vicente, vamos a escuchar al experto del Real Instituto Elcano, que nos va a hablar del nuevo jefazo de la OTAN.
¿Sí?
¿Por qué no hablas con el holandés Rutte y me buscas un puestecito? ¿Qué mejor que una robota para eso? Pero si no se cobra bien no me interesa. Habla con el Rutte y me dices. Chao.
Bueno, ya veremos. Vamos primero con la información seria y luego atendemos lo tuyo, querida Sara. Veamos cómo está la circulación en conexión con la DGT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora pendientes ya de dos alcances en las carreteras españolas. Uno de ellos en Tarragona, en la AP7, a su paso por Las Boz en dirección a la ciudad condal, y otro en Guipúzcoa, en la 1, en el entorno de Irú, en Alegia, en dirección Irú. Y estos accidentes están complicando la circulación en estos momentos. Al margen de ello, van a encontrar ya complicaciones de entrada a Barcelona por la A2 a la altura del Papiol y también en la C58 en Moncada. En Madrid encontrarán dificultades en todas las arterias principales, en los tramos habituales, y ya también en Bilbao, de entrada por la 8 en Baracaldo, en Toledo, en la 42 en Illescas en sentido Madrid, y ya en la 7 especialmente complicado en varios puntos, en Valencia, en Paterna y Manises sentido Alicante, en Murcia, en Espinardo en ambos sentidos, y ya en el sur, en Málaga, en el Rincón de la Victoria, en sentido a la capital malacitana, y también en la Cala del Morar y Fuengirola, en dirección a Marbella. Además, ya por último, dificultades en Sevilla de entrada por la A49 en Tomares.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunitat en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunitat en nuestro carácter. Comunitat entre todos. Porque la Comunitat Valenciana significa mucho para muchos. Una comunitat única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Generalitat Valenciana.
Demo de Broker Bankovic. La plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de analizar en clave geopolítica y geoeconómica los severos desafíos a la seguridad que nos estamos encontrando en estas horas en el mundo. Vamos a hacerlo con la ayuda de Félix Arteaga, investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano. Félix, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues lo primero que debemos valorar es el paso dado por el ejército israelí esta noche, ya confirmado, del ataque, dice que limitado de momento a posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. Es decir, ya está traspasando la frontera por vía terrestre, algo que parecía considerarse una escalada clara en el conflicto de Oriente Próximo. ¿Cómo lo valora usted?
Pues todavía no se sabe el alcance de la penetración terrestre. Probablemente sean solo acciones puntuales, pero si ese hecho en sí ya supone de claramente que los israelíes están por la escalada. Otra cosa es que vuelvan a llevar a cabo la invasión en la magnitud del 2006, que les fue tan desastrosa. Pero sí que se revela que están por la escalada y que no están dispuestos a desescalar por su cuenta.
Examinamos lo que esto significa. Leemos algunos informes de inteligencia esta mañana que muestran lo que podría estar ocurriendo. Es que la balanza del poder en Oriente Medio se está inclinando ahora ante la percepción de que Israel está mucho más fuerte e Irán, el otro actor importante en la zona, bastante más débil, no responde.
Irán está manteniendo una conservadora posición. Está tratando tanto antes como después de actuar mediante sus proxies. No necesita hacerlo directamente. Solamente ha tenido una actuación directa que fue la de abril de este año, directamente atacando a Israel a distancia, pero no es partidaria fervorosa de un enfrentamiento entre ambos países, porque sabe que le puede ser muy costosa y no necesita demostrar ahora su poder militar con Rusia. Basta esperar a que en los próximos meses disponga de capacidad nuclear y entonces esto evitará un enfrentamiento más directo. Esa posición, digamos, cautelosa frente a Israel lo hace porque sabe el coste que le puede causar y prefiere que sean sus proxies, los que colaboran, los grupos que colaboran con Irán, los que asuman el coste de mantener la confrontación con Israel.
Examinemos el escenario y la reacción parece poco eficaz de la comunidad internacional, empezando por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que emanan pocas resoluciones y las que se comunican no se cumplen, hasta lo que está planteando, escúchelo usted con nosotros, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
Uluslararası toplum İsrail'in
Decía hace unas horas el presidente turco que la comunidad internacional no puede permanecer más tiempo en silencio ante el bandidaje de Israel que incendia toda la región. Si el Consejo de Seguridad no muestra la voluntad necesaria, la Asamblea General debe aplicar rápidamente su autoridad para utilizar la fuerza como en la resolución de Unidad para la Paz de 1950. ¿Esto es posible, teniendo en cuenta que en el Líbano siguen estacionadas fuerzas de cascos azules, entre los que hay presencia militar española, y no ha sido suficiente para contener ahora el conflicto?
Pues la principal contribución de Naciones Unidas a la seguridad internacional ha sido que las decisiones se respaldaban con la fuerza y el control de la fuerza lo ejercía el Consejo de Seguridad, no la Asamblea General. Cuando las actuaciones de Naciones Unidas no cuentan con el respaldo del Consejo General, y aquí no se va a producir ese apoyo, las acciones entonces carecen de respaldo y son declaratorias, como esta que acabamos de escuchar. Queda muy bien decir en la Asamblea General en Nueva York lo que se debía hacer y cómo deberían funcionar las cosas, pero otra cosa es ponerlas en marcha y recibir el respaldo de quienes tienen la fuerza y la capacidad de influencia en este tipo de confrontaciones militares.
Es un ejercicio complicado y delicado, don Félix Arteaga, pero ¿qué escenarios se abren a su juicio? ¿Qué podemos encontrarnos en Oriente Medio a partir de este punto en el que estamos?
Pues tenemos ya un escenario complicado con el que se ha ido conviviendo. Se abría periódicamente algún escenario de confrontación del lado de Israel, pero también hemos tenido otros en el que el terrorismo internacional, algunos gobiernos de la zona, árabes e iraníes, hay muchos actores empeñados en desestabilizar esa región, y la actuación internacional se ha mostrado con éxito en algunos casos, como en la lucha contra el ISIS y el terrorismo internacional, se ha erradicado, pero ha sido ineficaz a la hora de preservar el equilibrio de fuerzas. Y en una situación, en una zona donde no hay grandes actores con presencia militar, de la que han sido, se les ha pedido que abandonen y dejen a las fuerzas locales, pues quedan muy pocos de estables, actores como Israel, como Jordania, que poco a poco van viendo cómo se contaminan de la inestabilidad regional. Y ese es el peligro, que esa inestabilidad alcance a países de la región que todavía están estables. Lo hemos visto estos días en Líbano, lo podemos acabar viendo en Egipto, y esta inestabilidad regional tendría consecuencias también para desestabilizar el entorno inmediato en el que está, claro, la Unión Europea.
Estamos hablando en el día en el que se produce, por cierto, el relevo en la Secretaría General de la OTAN. El señor Stoltenberg cede la batuta al ex primer ministro holandés Mark Rutte. ¿Cómo diría usted que se enfrenta la OTAN a este nuevo escenario en el que no solo tiene el problema en Oriente Próximo, con uno de sus miembros, Turquía, del que acabamos de citar, muy cerca de él, y luego está la guerra en Europa, claro, en Ucrania?
Pues la Alianza Atlántica ha ido progresivamente dejando lo que ocurre en la periferia para los países europeos. Son los más próximos, es responsabilidad suya. Estados Unidos se ha ido desplazando progresivamente desde el Mediterráneo a escenarios estratégicos donde tiene mayores intereses, y el reto que tiene la Alianza Atlántica, la OTAN, en los próximos años es atender estos nuevos frentes. Este, el tradicional en el este con Ucrania, en el que debe asumir los europeos, los aliados europeos deben asumir un mayor protagonismo para mantener el apoyo de Estados Unidos, pero Estados Unidos, lógicamente, tiene que ir trasladando, no puede atender un esfuerzo militar en todos los frentes, en Europa, en el este, en el Oriente Medio y en Asia. Y entonces le tocará a los aliados europeos hacer ese relevo. Y en los próximos años esta OTAN también tendrá que ocuparse no solo del escenario de Oriente Medio, por lo que afecta a la proximidad, teniendo países miembros de la alianza en contacto directo con la región, sino también con el escenario que se abre en el Báltico, en el Ártico, un nuevo escenario donde la confrontación con Rusia y probablemente la hostilidad de China y otras potencias que ayudan a Rusia llevarán a la OTAN a una situación de complicación estratégica. Ese es el reto que el nuevo secretario general tendrá que afrontar. Como han pasado en estas últimas décadas, bajo el secretario general saliente, retos nos faltan, problemas nos faltan, y lo que hay que hacer es conducir, reconducir los problemas y mantener la cohesión entre los Estados miembros. Y eso es lo que el nuevo secretario general tiene que empezar a hacer desde dentro de una hora.
No es menor el desafío, sin ninguna duda. Don Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
Gracias a ustedes y a sus oyentes. Buenos días.
Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Quiero estar una vida con...
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión Intefi. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la Gran Tertulia de la Economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la Gran Tertulia de la Economía con Carmen Morales, que es profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Encantada de estar aquí.
Un placer. La verdad es que nuestros contertulios están contentos porque anoche, vamos a confesarlo, estuvimos de fiesta, ¿verdad?
Sí. De celebración, exacto.
Muchos amigos de Capital Radio, pues estuvimos juntos celebrando que llevamos 10 años juntos. Y yo hice ahí un recuento de lo que son 10 años. Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial de Comillas y Cade. ¿Cómo está, Rafael?
Pues muy bien. Además, estamos entrenados porque estuvimos ayer, ¿no? Fernando, Carmen y yo. Y entonces ya hoy venimos ensayados.
Pretertulia, ¿no? De anoche. Fernando Zunzunegui es abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando?
Buenos días. Muy bien. Y encantado de ver que una empresa nueva, emprendedora, vanguardista, está ahí después de 10 años y además en pleno auge. Es decir, eso fue una fiesta, se vio que había ahí ánimo, que todo el mundo apoyaba, las empresas, los profesionales, fantástico, enhorabuena, Luis Vicente.
Muchas gracias, pero es una empresa rara, ¿verdad? Porque la formamos mucha gente en realidad, ¿no? La radio es algo que se escribe en el aire, es muy, muy singular, ¿no? Es muy diferente a otro tipo de empresas, tenemos un sentido de existencia que busca aportar valor, que busca inspirar a la gente, que busca... Pero claro, todo queda en el aire. Yo hablaba de 10 años, ¿qué significan? Pues para nosotros significan pues que hemos contado más de 1 millón de noticias y de historias, que hemos hecho más de 350.000 entrevistas a lo largo de estos 10 años, que en tiempos de emisión hemos hecho 100.000 horas de radio.
Sí.
Bueno, habéis hecho también, ¿eh? los minutos son vuestros.
Y la hemos hecho, que me encantó cómo lo planteaste, con la L de libertad, ¿no? De capital, sí. ¿No? Yo creo que eso sí, porque aquí, bueno, venimos, además, siempre aquí hay una sonrisa, que también lo comentábamos anoche, ¿no? Es que no paráis de sonreír, y hay gente que se levanta a las 4 de la mañana, que me enteré anoche, ¿no? Entonces, joder, siempre una sonrisa, y efectivamente con esa libertad y con esa tranquilidad que viene uno al estudio para comentar lo que es noticia en ese momento. Ni siquiera, yo he dicho en broma que ensayamos, es imposible ensayar, porque muchas veces está la actualidad es la que marca, ¿no? Y se habla en esta tertulia en concreto de lo que es en este momento actualidad. Entonces yo creo que eso es muy bonito y al mismo tiempo, pues, bueno, no inquietante, sino que es un reto diario.
Pero es la verdad a la que nos enfrentamos los ciudadanos. Voy a contar un secreto, ¿no? Hay muchas veces al empezar esta tertulia me decís, ¿de qué vamos a hablar, no? Justo en el minuto antes.
Exacto.
Y es como los ciudadanos despertamos cada día, sí. Si os fijáis. ¿Qué está pasando hoy? O sea, pones la radio, Capital Radio esta mañana, y te enteras que las tropas de Israel pues han entrado en el Líbano, ¿no? Algo que parecía que no iba a suceder, que se iban a limitar ataques aéreos, pues han entrado. Pones la radio y te enteras de que hay una huelga de estibadores en Estados Unidos, en la costa este, y de nuevo despiertan los fantasmas de los problemas en la cadena de suministro. Y ojo, que esto es algo más que el aleteo de la mariposa, que ya es famoso, ¿no?
Sí.
Aquella famosa historia.
Volviendo a lo que decías antes, yo me quedé con un comentario que hiciste ayer que a mí me impactó mucho, ¿no? Que los que pertenecemos a esta familia, incluyendo los oyentes, compartimos una serie de valores, ¿no? No solamente el valor de la libertad, sino los valores, ¿no? Que forman parte de la palabra capital. Y esa sintonía, no solamente la sintonía de la radio, sino la sintonía en la que estamos todos alineados, es algo que hace el equipo, la familia, ¿no? Capital Radio. Yo creo que eso a mí me emocionó muchísimo, ¿no?
Es que es cierto, las personas con las que te relacionas, las empresas con las que haces negocios, van permeando los valores.
Sí.
En cierto modo te conviertes en algo, absorbes algo de las personas con las que trabajas, con las que tienes actividad, con las que te relacionas, en definitiva.
Pero eso no es gratuito. Eso, vamos, yo que es parte de mi actividad profesional, la alineación de valores, misión, visión, estrategia y todas estas cosas, eso es muy difícil de conseguir. Eso es muy difícil de conseguir. La mayoría de las personas que trabajan en empresas no conocen incluso los valores de su organización. Se los tienen que recordar de vez en cuando, ¿no? Sin embargo, aquí se viven diariamente y se transmiten diariamente. Y ayer se notaba en el ambiente, efectivamente, estábamos todos allí porque queríamos estar. No porque, sí, ¿sabes?
Hay mucho trabajo detrás,
sí,
de este éxito.
Muchísimo.
Muchísimo trabajo. Y luego un trabajo bien encaminado, porque es un trabajo desde abajo.
Sí, sí, de abajo arriba, efectivamente, que no hay arriba tampoco, ¿no?
Empresas. Y entonces hay una proximidad, sí, con la sociedad, sí, y esto es lo que la gente percibe. Oh. Estamos hablando de los problemas reales y lo hacemos con rigor. Sí. Con una sonrisa.
Sí, con libertad, con independencia, sí, aunque eso es caro, ¿eh? La libertad y la independencia, sí, es cara. El no estar sirviendo a poderes, el no tener que servir a nadie, ni a ninguna ideología, ni a los intereses de nadie, y poder hablar con libertad y con tranquilidad al mismo tiempo, sin estar ni ofendidos ni, sí, indignados, simplemente decir las cosas con naturalidad y de forma constructiva, ¿no? Porque, sí, creemos que...
Qué difícil es eso,
que se puede
los medios.
Muy difícil. Sí.
Lo estás diciendo como si fuera, sí, una cosa fácil. Eso es muy difícil, ¿no? Yo, ¿sabéis? Yo trabajé en el mundo de los medios, en una gran cadena de televisión, Telecinco, y yo sé que las presiones las hay. Y entonces realmente tiene que estar el equipo muy comprometido con lo que realmente se quiere hacer, ¿no? Si no quieres desviarte, ¿no? Entonces, enhorabuena porque lo hacéis y además, a mí lo que me gusta, yo lo comento, ¿no? Es el cómo lo contáis, porque al final, yo, por ejemplo, en mis clases digo, bueno, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado en el mundo, no? En la economía global y todo el mundo, tal, tal, tal. Digo, bueno, pero ¿por qué eso es importante para nosotros? Porque no es contar lo que ocurre, porque contar lo que ocurre, no, sino cómo te impacta en tu día a día, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Algo que comentaba, ¿no? Que va a subir el IVA, ¿no? Pues bueno, pero eso, ¿cómo te impacta, ¿no? Yo creo que eso es lo que hacéis, ¿no? No solo contar qué ocurre, sino cómo impacta cada uno de nosotros en nuestro día a día.
Sí, por eso elegimos Escucha lo que viene como leitmotiv, ¿no? Sí. Intentamos avisar a las personas de las cosas que están sucediendo y cómo va a impactar en sus vidas. Es un poco el sentido de nuestra existencia, ¿no? Ser,
sí,
útiles en esa dirección.
Y hay un aprendizaje y hay una reflexión y hay un, no solamente qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Sino efectivamente, ¿no? Que todo eso, cuál es el impacto que tiene y qué lecciones sacamos de todo esto, ¿no? Hacia adelante. Entonces,
sí, hay una reflexión, una editorial, sí, unos comentarios. Y también distintas opiniones, siempre desde el punto de vista del respeto. Lo que llama la atención es que una empresa como esta y una emisora que es libre, independiente, pueda ser sospechosa, porque como todo está polarizado, yeah, entonces se trata de decir, estás de este lado, estás de otro. No, simplemente hago mi trabajo y es profesional y riguroso. No tengo por qué estar posicionado en un lado, simplemente comentamos la economía, hacemos reflexiones, trasladamos opiniones. Nada más,
sí,
ni nada menos.
Y nada menos.
Y si alguno de nosotros nos queremos desviar, ya tenemos aquí a Luis Vicente que nos pone en nuestro camino, ¿no? Porque es muy fácil en una tertulia irte a cosas y comentarios que, bueno, que no deben ser en esta radio, ¿no?
Pero es curioso porque yo llevo aquí casi 20 años, Luis Vicente, llevamos juntos y nunca he encontrado una salida de tono.
Exacto.
¿Jamás?
Sí.
Tal vez es por la selección de las personas, Luis Vicente. ¿Tienes alguna responsabilidad?
No sé qué decirte, Fernando.
Pero fíjate, dentro de la libertad está la tolerancia. O sea, esto es un foro de debate donde hay opiniones muy variadas.
Pero con mucho respeto.
Totalmente. ¿No?
Pero es la forma de entender el mundo. Claro, la tolerancia es riqueza en estado puro. Solo cuando puedes integrar en tu visión opiniones diferentes, visiones diferentes, estás aprendiendo, ¿no? Exacto. Tienes oportunidad incluso de descubrir cosas que no veías antes.
Sí.
Por eso nos parece que el ejercicio rico, precisamente, incluye la tolerancia, pero como valor esencial.
Total. O sea, la transparencia y la tolerancia están en la T, ¿no?
Que ayer, nuestra T.
Y luego lo de, también me encantó lo de las informaciones relevantes, ¿no? No solamente importantes, sino relevantes.
Pues
¿no?
os doy una oportunidad de empezar con la relevancia esta mañana, porque ya cuando vayan al supermercado las personas verán cómo ha subido el IVA, ya empieza a subir el IVA, en alimentos básicos, aceite de oliva, bueno, toda la cesta, ya sube hasta el 2% en diciembre y a partir de enero como estaba, ¿no? Y hay mucha gente que se pregunta, ¿Qué habría que hacer en estas circunstancias? Porque, claro, esto es, son impuestos que recauda el Estado, no perdamos de vista, ¿eh? Sí. Cuando los precios de los alimentos han subido, ¿cuánto? Pues depende de cuándo empecemos a contar la subida, pero en algunos casos más de un 40%, sí, que se dice pronto, como el aceite de oliva. ¿Qué pensáis? ¿Que habría que extender más la rebaja? ¿Que habría que dejar sin IVA a los alimentos? Que estamos hablando de los alimentos, sí, por favor.
La cesta básica, ¿no?
¿O que deberían dejarlo
no,
donde
yo
estaba?
Creo que no. Voy a posicionarme, ¿no? Yo creo que no. O sea, si realmente hay un coste de la vida que desde un punto de vista económico siempre se quiere que haya una cierta inflación, yo creo que tiene que reflejarse. Eso de que haya ciertos conceptos por los que de alguna manera se subvenciona, entramos en el por qué esto se subvenciona y por qué lo otro no se subvenciona, ¿no? Entonces, a mí, personalmente, no me parece mal y creo que se debe hacer. El problema es qué se hace con esos ingresos por impuestos, sí, cómo se utilizan, pero no tanto que el gobierno tenga un acceso. De hecho, me gustaría compartir un dato que para mí me chocó mucho, ¿no? Financial Times esa semana daban un titular que era que en los años 70... los países ricos, el gobierno, el presupuesto era el 30% del PIB. Ahora ese porcentaje es el 40% del PIB. O sea, que, digamos, la participación del gobierno en la economía ha subido 10 puntos. El problema es que hay muchos gastos, como las pensiones, que están creciendo y todo eso va contra los servicios de mantenimiento. Entonces, cada vez vamos a tener unos servicios públicos más deteriorados porque, al final, como diríamos todos, ¿no? El primer día del mes el gobierno empieza ya con más de la mitad del dinero comprometido, ¿no? Entonces yo creo que sí, que bueno, al final hay unos impuestos y se mantienen.
Sí. A ver, desde el punto de vista de... tenemos que hablar de política, es que es evidente, no podemos estar, ¿no? Es lo que comentábamos al principio, ¿no? Que parece que se priman más los temas de política que de economía, pero yo creo que aquí en este caso están mano con mano, ¿no? Entonces, todas esas medidas de bajada de impuestos y tal ante una situación de inflación galopante que hemos sufrido y que ahora estamos todavía o vamos a volver a sufrir, había un mensaje detrás de proteccionismo, de verdad, de ayudas a las familias vulnerables, etcétera, ¿no? Y en este momento, políticamente hablando, es como que esto ya se ha olvidado. O sea, ya estamos en otro tema, ¿no?
Ya no somos vulnerables, ya no tenemos familias.
Exacto,
vulnerables.
Efectivamente. Es como que dices, ¿y ahora dónde estamos? O sea, ¿cuál es el escenario político, social, económico, no?
Pero tenemos los datos. Sí. Los datos es que el grado de pobreza en buena parte de la población es el máximo europeo.
El riesgo,
algún,
¿no?
País,
sí,
del este.
Sí, sí.
Esto es una medida absolutamente antisocial.
Sí.
Vamos a la pasta. La pasta en una familia acomodada, ese gasto es residual.
Sí.
Para una familia que vive al día y que no llega a fin de mes, la pasta es a lo mejor el principal alimento.
Claro.
Y ese IVA para ellos es muy costoso. Entonces es un desprecio a estas personas. Por supuesto que los alimentos básicos, sí, en una situación de pobreza extrema, es políticamente deseable y social,
sí,
mantenerlo no subvencionado. Aquí no hay subvenciones. Aquí dejas de cobrar el IVA.
No, pero dejas de cobrar el IVA,
no estás,
Fernando, a todo, no estás, el mundo por igual.
Todo el mundo por igual. Pero el peso en la economía doméstica de la pobreza, de una economía acomodada de la pasta, es completamente distinto.
Sí, eso
y
sí.
Para unos supone privarse, bueno, privarse de lo esencial, de comer.
Sí, sí.
Entonces, a mí me parece que demuestra el desprecio hacia los problemas reales de la pobreza que existe en buena parte de la población española.
Sí, pero eso formaba parte del discurso de la ministra, de la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Trabajo, que en este caso no, pero hablaba de la cesta, ¿no? La cesta básica y todo esto. Bueno, pues ahora ya no está ahí. Bueno, al menos no sé si volverá ese discurso,
sí, pero
ahora está en la jornada
dice
de cuatro
Yolanda
días.
Díaz, es decir... y yo visité hace, ¿sí?, vamos, hace un par de años Cuba, me quedé absolutamente alarmado,
sí,
lo había visitado 5 años antes, y cómo se ha deteriorado todo, son las cartillas de racionamiento, las colas,
sí,
para recibir el arroz, la pasta, parte... vamos a cartillas de racionamiento, como pide Yolanda Díaz, o vamos a una política fiscal de no cobrar un IVA, sí, o muy reducido, a los productos básicos, para de esta forma ayudar a las familias pobres, empobrecidas.
Sí. Sí, sí.
Esa es la situación. La alternativa son las cartillas de racionamiento.
Pero, Fernando, es que muchas veces, bueno, pasará en Cuba, pero en Estados Unidos hay más de 40 millones de personas, 40 millones se dice pronto, más del 10% de la población que está en el régimen del food stamps, ¿no? Que son ayudas para la comida y te los encuentras en el en los supermercados. Más de 40 millones de personas food stamps, o sea, que les dan dinero, sí, el gobierno. Entonces, no es solo Cuba, ¿eh? También está,
sí,
en Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos, y es uno de los titulares de la prensa económica esta semana.
¿Es así?
¿Hasta qué punto la población es dependiente ahora mismo de las ayudas y subvenciones del Estado? Y eso nos lleva a un territorio muy, muy complicado. Os voy a contar cómo vienen los mercados y seguimos en la gran tertulia de la economía.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues los mercados vienen tranquilos, pese a las tensiones en Oriente Medio, con la entrada del ejército de Israel en el Líbano. Tenemos el futuro americano completamente plano. Bueno, baja 3 puntos el S&P, que no es ni una décima, en 5.759. Y el futuro del IBEX, por verlo todo, sube dos décimas, en 11.897. Está lejos, no está nada lejos de los 12.000 máximo anual que tocó hace apenas unos días. Y eso que tenemos en el horizonte, y me gustaría que valorarais otro riesgo de cadena de suministro. Los estibadores de toda la costa este de Estados Unidos van a la huelga. No solo son subidas salariales, sino que se desata el miedo a la automatización, a perder sus trabajos. Y esto nos recuerda a otros momentos de la historia, seguramente. Es una mezcla de cosas muy preocupantes, ¿no? Para una capa de la población muy importante en todo el mundo. Vemos Estados Unidos, pero podemos verlo mañana en cualquier lugar del planeta.
Sí. Y sobre todo las, ¿no? El planteamiento de que se les duplique, ¿no? Se les suba un 50% sus salarios. Entonces dices tú, pero vamos a ver. O
sea, piden un 77%.
Piden un 77% y dicen, no, pues os vamos a dar un 50% más. Dices,
¿en cuántos años? Me imagino que será en varios años, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Sí. Una actualización.
Sí, pero esa actualización es perfectamente posible, transformando los puestos de trabajo. Sí. Verdaderamente, no solo automatizados, sino ya con inteligencia artificial, cómo funcionan los puertos,
claro,
gestionados por chinos, normalmente, prácticamente
todos
los puertos del mundo.
Sí.
Hombre, que 45.000 personas vayan a alterar la cadena de suministro, no solo de Estados Unidos, ni todo el mundo, pues hombre, es un problema. Un problema para Biden. Porque recordemos que Biden ha sido el primer presidente de Estados Unidos que ha encabezado un piquete sindical. A ver cómo vende políticamente ahora medidas contra un sindicato, cuando él ha sido cabeza, no de un sindicato, de un piquete sindical.
Bueno, hoy todo es posible,
Sí, y sobre todo el que se va, o que le echan, vamos, que le han echado. Yo, bueno, en el tema de los puertos, más del 90% del transporte mundial es a través de marítimo, puertos, o sea que sí que es importante, pero sí que es verdad que de los 20 principales puertos en el mundo, 12 están en Asia, ¿no? 12, y Estados Unidos, tanto las dos costas. Entonces, sí tendrá un impacto, ¿no?, por los famosos cuellos de botella, pero realmente, a nivel global, yo no veo que vaya a tener tanto impacto. De esto, acordaros que también hubo el accidente del puente en Filadelfia, sí, que bloqueó el puerto, y bueno, sí tuvo un impacto, pero no lo tuvo tanto. Al final, habrá una negociación. Habrá una automatización por la cuenta que le trae Estados Unidos, porque al final Estados Unidos siempre al final decide en función de lo que es más eficiente y es el criterio. Habrá, sí, bueno, más o menos negociaciones, pero al final se llegará a un acuerdo y entrará la automatización, porque lo que no se puede hacer es quedarse atrás.
Yo os puedo dar algunos datos, ¿no?, para medir el impacto de esto. ¿Cómo va a funcionar una huelga? Según el tiempo que dure, tendrá más o menos impacto. Esto es muy claro. Se calcula que si hay una semana de huelga, esto hará disminuir la flota mundial de buques casi un 2%. Y eso implica inmediatamente subida de precios. Si no tienes buques disponibles, los que quedan en activo pues son más caros. Sí. Es que esto funciona así. Sí. Y esto es inflación para todos los países que reciben, sí, esos productos. Sí. Eso en una semana. Sí, sí. Si esto se empieza a convertir en indefinido, puede, si solo fuera la costa este de Estados Unidos, se calcula que hasta un 15% de la flota de buques que transportan mercancías por mar puede estar afectada. Y eso ya empieza a hacer un poquito más de daño.
Sí, pero, Luis Vicente, ¿en China quieren inflación o no? Es que ahora quieren inflación en China.
Bueno, no sé si quieren inflación.
Sí, sí.
Bueno, lo que no quieren es deflación.
Y es que lo que están teniendo, por eso, ahora mismo están tomando medidas para subir los precios. O sea, yo no le veo tanto problema para la economía mundial. Otra cosa, a lo mejor, que le pueda afectar a un país en concreto, pero en general, el periodo inflacionista ya ha pasado. O sea, y en China están con el problema de la deflación y están tomando medidas tanto fiscales como monetarias para subirlo. Entonces, yo digo, no lo veo tanto problema a nivel de la economía global, porque los precios, dices tú, sí, van a subir los precios de los fletes, pero si los precios llegaron a ser, no sé si eran 10.000 euros, ¿no?, el contenedor,
sí,
y ahora estarán en 1.500.
En la pandemia.
O sea, sí, tendrá un impacto, pero no será tan importante como pudo ser en su momento el tema del COVID.
A ver, yo hablando de lo del accidente, la caída del puente de Filadelfia, para mí no es comparable, porque eso fue una situación, un accidente, ¿no? Y además fue un ejemplo de excelencia en la gestión por parte del gobernador, que además le hizo casi ser candidatable, ¿no?, a posible candidato demócrata, Shapiro. Y ahí todos fueron a una, ¿no? Y no había situación de huelga ni nada. El impacto que pueda tener esto también, aparte del impacto económico, luego es el efecto contagio, ¿no? El efecto mariposa de despertar conciencias, de decir, oye, la automatización es algo, es una realidad que está ahí, que está, ya no es que esté viniendo, sino que ya está aquí. Y la optimización de la gestión portuaria es evidente que hay que hacerla, ¿no? Entonces, bueno, pues es como efectivamente es el enfrentar una reestructuración, como se ha hecho en muchísimos sectores, ¿no? Entonces la realidad es muy necia y al final pues esto se va a tener que hacer, por mucho que esto se gestione a corto plazo y le suban los sueldos, etcétera, pero
sí, pero además hablar de que no entre la automatización
no,
en los
no
puertos,
llega a una generación
cuando los puertos están ya automatizados, es decir, que ya no. es una realidad. Se trata de cómo transformar los puestos de trabajo. Desde luego ese contagio, si llega a la costa oeste, sí. La inflación es un efecto, una consecuencia, pero puede afectar a las exportaciones de China también. Entonces sí les estaría afectando, en cuanto a eso, el tráfico ya de mercancías, afectaría a la producción industrial, a las exportaciones, y luego tendría un efecto monetario, que bueno, eso siempre ocurre. Pero desde luego el paralizar los puertos, ahora en la costa este, se puede extender a la costa oeste, pues sí, es una situación grave.
Sí.
Pues ahí veremos cómo evoluciona ese tema y el resto de los que tengamos, porque tendremos algunos más de los que hablar, ¿no?, los próximos días. Ojo que cuando, ¿cómo dice el refrán ese español? Cuando las barbas del vecino veas pelar, sí, pon las tuyas a remojar. Sí. Sabéis lo que está pasando en Francia, ¿no? Va a ser la despedida de esta tertulia para dejar a nuestros oyentes preocupados. Ha dicho Michel Barnier, primer ministro, que necesita recaudar bastante más, que no le salen las cuentas, necesita otros 18.000 millones de euros y que va a empezar a subir impuestos.
Pero si eso aquí ya lo tenemos. O sea, esto, digan, no, a la extrema derecha y todo esto. Pero vamos a ver si aquí esto ya se lleva haciendo durante todo este tiempo de... O sea, es decir, yo sí, lo he escuchado esta mañana y decía, pero si...
Nadie aquí... protesta mucho, salvo las pymes, que son las que están...
obviamente, están
pero
absolutamente
la gente no está
machacadas.
No está protestando mucho, en España es curioso. La gran tertulia de la economía, Rafael Ramiro, Fernando Zunegui y Carmen Morales. Gracias y buen día.
Buen día.
Buena semana.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Descubre Villamantilla. Un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves, encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada, o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Seriales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.